Buen día, muy bien, gracias, gracias por este contacto.
¿Cómo anda, doctora Lorena? Hace tiempo no conversamos.
Sí, y realmente bien, con mucho trabajo y tratando de cubrir todos los frentes que se van abriendo, porque vemos que cada vez es más necesaria la presencia de la defensa pública en áreas o situaciones que antes no se consideraban. Entonces tenemos que duplicar nuestros esfuerzos. Eso es lo que estamos haciendo ahora.
¿Cuántos defensores públicos hay en toda la República, doctora?
Y en este momento estamos con 410 defensores en todo el país.
410.
Que cubren los distintos fueros, ¿verdad? Nosotros tomamos el penal, civil, laboral, contencioso administrativo, niñez y adolescencia.
Y doctora, en los últimos años, ¿en qué casos, por ejemplo, comenzaron a incursionar que tiempo atrás no prestaba servicio la Defensoría Pública?
Y bueno, hasta hace 2 años la dinámica institucional decía que los defensores se quedaban en sus oficinas, y hoy nosotros hemos salido de nuestras oficinas, no somos una defensoría de escritorio. Una cuestión que iniciamos, que antes no había, inclusive había una negativa, es acompañar a niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual que eran sometidos a cámaras Kessel y no estaban sus padres presentes. O sea, no había ninguna persona, o sea, un progenitor, y ese niño se iba solo a la cámara Kessel. Bueno, eso fue una de las primeras cuestiones más importantes que hacen a la calidad del servicio. Otra cuestión en niñez que antes no se hacía y nosotros lo hacemos ahora es formar parte del equipo que tiene a su cargo procedimientos de trata de personas. Trabajamos muy estrechamente en los casos, porque cuando antes llegaba un caso, una denuncia de ese tipo, era el fiscal de la causa penal el que disponía medidas o solicitaba medidas de protección para los niños. Sin embargo, hace 2 años que nosotros participamos, los fiscales nos informan, inmediatamente se apersona y toma intervención el defensor o defensora de la niñez y también solicita las medidas de protección. Así nomás luego tenía que ser siempre, vamos a aclarar eso, pero no se hacía. Entonces, eso significa que también intervenimos y trabajamos con la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Otra cosa que antes no se hacía y que nosotros sí hacemos es en el caso de que existan denuncias de niños en situación de vulnerabilidad que se encuentran en calle, también intervenimos, vemos qué se puede hacer, si hay medidas que resolver o si no, disponer o bien tratar de encontrar una salida, por ejemplo, para que las instituciones que son competentes dentro del Poder Ejecutivo tomen intervención y hagan algo al respecto. Eso tampoco antes no se hacía, porque se decía que eso era un problema social en el cual no intervenía la justicia.
Cuando hablamos de esos problemas,
otro como eso.
Por ejemplo, cuando se realizan o se ejecutan los desalojos, por ejemplo, un defensor público en niñez y adolescencia, cuando hay niños y niñas en esos procedimientos, ¿debe estar sí o sí presente, doctora Lorena?
Y ese es un supuesto que todavía no avanzamos, pero que sí estamos viendo para sentarnos en las mesas para considerar esa situación. Sí tuvimos presencia de defensoría de la niñez en desalojos privados de una propiedad, de una casa, por ejemplo, en el cual estaban niños y niñas dentro del lugar, ¿verdad? Pero aquí todavía en un desalojo grande, estos de mayor dimensión, no tuvimos una presencia activa, pero sí tenés razón en el planteamiento que estás realizando.
Bueno, doctora, mañana comienzan a vacunarse quienes están en la población adolescente de entre 12 y 17 años, y la Defensoría va a estar presente en los vacunatorios. ¿Con qué fin, doctora Lorena?
Sí, para poder facilitar la vacunación de aquellos adolescentes que están en una situación que no cuenten con los papeles necesarios para vacunarse. Por ejemplo, un adolescente que no tiene ningún adulto responsable y que sus padres están, su madre o su padre están trabajando en el exterior. Entonces, ese por ejemplo es un supuesto en el cual veremos la forma de agilizar un permiso una orden judicial eventualmente si fuera necesaria, o ver alguna documentación como para que se pueda vacunar. Estamos preparando para utilizar los medios telemáticos. En Niñez tenemos experiencia de audiencias telemáticas con progenitores, por ejemplo, que estaban en España y no podían venir durante la pandemia. Entonces, hay algunas posibilidades, algunos supuestos que se podrían dar, sin el hecho de estar en nuestras oficinas retardaría todo. Entonces, lo que resolvimos fue de que vamos a estar en los vacunatorios para agilizar cualquier trámite e inmediatamente hacer una presentación ante el juzgado si fuera necesario, ya sea telemáticamente o presencialmente, de acuerdo a la zona del país. Y nuestra idea es facilitar y posibilitar la vacunación de adolescentes, preservando su derecho a la salud, claro, su derecho a la vida.
O sea, lo que están haciendo es como adelantándose ante cualquier eventualidad o problemas que pueda surgir durante ese proceso de vacunación. ¿En qué vacunatorios van a estar?
En todos los vacunatorios nos comprometimos a estar. Hicimos un relevamiento de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud nos remitió, la viceministra de Salud. Entonces nos empezamos a organizar y vamos a cubrir con defensores de la niñez y con defensores de otros fueros en los casos que fuera necesario. Mañana, el día A, es una prioridad también para la defensa pública.
Para finalizar, doctora Lorena, sabemos que está con muchas gestiones. Sí. De estos, ahora mismo tenemos 410 defensores públicos. ¿Estamos todavía en déficit o cuántos más necesitamos para cubrir toda la demanda, por decir así?
Bueno, nosotros para el año 2020 puedo pedir muchas cosas, pero vamos a ser razonables. Creo que nuestra prioridad para el año 2022, y así lo vamos a presentar en una adenda, es fortalecer nuestro equipo de defensores y defensoras que atienden violencia contra las mujeres, por un lado. Y a ello vamos a pelear y vamos a plantear una defensoría de víctimas, que es otro vacío que nosotros consideramos que es trascendental para garantizar el acceso a la justicia. Víctimas que están dentro de procesos penales, pero que no pueden contratar un abogado o una abogada. Entonces, hemos seleccionado algunos hechos punibles que consideramos que son trascendentes, que son abuso sexual en niños, trata de personas, violencia institucional y también delitos contra periodistas. Eso es lo que estamos elaborando para el año 2022.
Cuatro elementos nuevos.
Sí, esos son los primeros. O sea, esta es una experiencia que existe en otras defensorías de la región y siempre algunos ponen, por ejemplo, hechos punibles muy graves, pero hacer una distinción de este tipo abre demasiado el abanico. Sin embargo, consideramos que existe una deficiencia en nuestro proceso porque el acusado tiene derecho, o el investigado tiene derecho a una defensa, pero la víctima no tiene acceso a una representación gratuita. Si bien es cierto, la fiscalía ejerce la acción, también no es menos cierto que está la posibilidad de una querella adhesiva que muchas personas no realizan por carecer de los recursos económicos para hacerlo. Entonces, en ese contexto nace la defensoría de víctimas, que en la Argentina ya tiene sus defensores designados, y nosotros creemos que sí es importante también que se sume la defensoría de víctimas. De hecho, si ustedes se fijan, el defensor especializado, la defensora especializada en violencia contra las mujeres, es un defensor de víctimas, ya luego. Porque ejerce la representación de una mujer víctima. Esa misma figura entendemos incursionar o plantearle al Parlamento a consideración, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, el Legislativo que hace y después el Ejecutivo que promulga la ley, una defensoría de víctimas, seleccionando cuatro situaciones que nosotros verificamos que están insuficientemente cubiertas. Y pedimos en inicio 10 defensores para que sean defensores de víctimas. Ese es nuestro sueño 2022. Vamos a ver.
Ojalá. Doctora Lorena Segovia, que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por este contacto.
Hasta pronto, la ministra de la Defensa.